¿Cómo estás? Buen día.
Hola Rosario, ¿cómo te va?
Muy bien.
Mucho gusto.
Gracias por atendernos, Sandrita. A ver.
No, está bien.
Contame la historia, ¿cómo fue? Contámelo como, a ver, nosotros no sabemos nada de tu historia. Tenías 16 años, decidiste ingresar al noviciado.
Sí, de la Congregación de las Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey, que en ese momento estaba en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.
¿Vos sos oriunda de Córdoba?
Sí, de Justiniano Pozo, en provincia de Córdoba.
Bien.
Sí. Y bueno, yo estuve 8 años como religiosa, hasta los 24, y lo que yo narro en Raza de Víboras, Memorias de una novicia, son todos los, o sea, diferentes experiencias y anécdotas que vivimos mis compañeras y yo, bueno, y durante el tiempo que permanecí ahí, haciendo hincapié en hechos aberrantes como fueron acosos y abusos sexuales de parte, como vos bien viniste diciendo cuando anunciaste la nota, de parte de la maestra de novicias, que era la persona encargada de prepararnos para consagrarnos a Dios.
Tenías 16 años, ¿y qué te pasó? A ver, ¿cómo era vivir en el convento? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo es la vida en un convento para quienes no hemos vivido nunca en un convento?
Bueno, voy a recordar un poquito.
Dale.
Mirá, la vida en un convento es está muy estructurada, por lo menos era así en la época en que yo estuve. Imagínate que, bueno, ahora yo lo veo tan distinto, uno crece, madura y se da cuenta que estuvo como en un régimen militar, por así decirlo, con muchas exigencias. Nosotros entramos en plena adolescencia y bueno, y en realidad no había tanta contención de parte de las personas que nos recibieron, ¿viste? O sea, querían que de un momento para el otro tengamos las actitudes propias de una religiosa, de lo que ellas pensaban que debía hacer en ese momento, imagínate, hace 30 años atrás. Así que éramos un poco idealistas, queríamos ser religiosas, ayudar a los demás, y bueno, era el tiempo de formación que uno se tenía que bancar para después poder seguir haciendo lo que uno quisiera, ¿no? Con el apostolado y todo. Eso por una parte pasa siempre en todos lados, ¿no? Bueno, lo que nosotros vivimos ahí fue desastroso, porque caímos en manos de una persona desquiciada, emocionalmente paralítica, por así decirlo, y manipuladora, que bueno, que acosaba y abusaba sexualmente de algunas de las chicas que tenía a su cargo, ¿no?
Okay, ella estaba a cargo de ustedes que estaban estudiando, digamos, y preparándose para consagrarse a la vida religiosa, digo. De alguna manera era la autoridad por encima de ustedes. Y ustedes tenían que rezar, se tenían un horario para levantarse, para rezar, para...
Sí, básicamente en el noviciado se hace todo en forma uniforme, como un colegio, ¿viste?
Claro.
Nosotros nos levantábamos, qué sé yo, no me acuerdo bien, pero ponerle 5 de la mañana, después había una misa, después teníamos clase con la maestra de novicias, después nos hacían un poco, ¿viste?, pagar el derecho de piso, éramos...
Sí.
Aprendíamos a cocinar, a limpiar, a lavarle la ropa a las otras monjas, bueno, etcétera, ¿viste? Sí. Después, las que no habíamos terminado el secundario, lo terminábamos, bueno, así, ¿viste? O sea, era un régimen bastante estricto, siempre bajo la tutela de ella y el ojo, o sea, esto es normal en todas las congregaciones. El agravante de todo esto es que la mina nos, por un lado nos decía que tenía que ser nuestro ejemplo de religiosa consagrada a Dios, y por otro lado nos acosaba, nos amenazaba y abusaba de nosotras. Y nosotras recurríamos a la que estaba por sobre ella, que era la autoridad, digamos, de la congregación en la Argentina, y nos decía que nos callemos la boca porque si no nos iba a mandar a nuestra casa y no íbamos a poder cumplir con nuestra vocación.
A ver, ¿viste? Sandra...
O sea, eso era básicamente lo que pasaba, ¿no?
¿Esto te pasó? ¿A qué edad te pasó a vos en lo personal?
Bueno, yo a los 16 años, porque cuando cumplí 16 años quise ir al convento y mis papás no se opusieron, me llevaron, respetaron mi decisión.
Sí.
Y en esa época éramos 13 personas que llegaban de diferentes lugares del país, y o sea, era un semillero de vocaciones, estaban todos contentas las monjas, ¿viste? Porque nunca habían tenido tantas, éramos un grupo bastante numeroso, y bueno, y justo pues, cambiaron la maestra de novicias, que pusieron a esta loca, que fue la que hizo sí. este desastre, no solamente con mi promoción, por así decirlo, sí. sino que durante 10 años pasaron por sus manos chicas de diferentes lugares a las cuales sometió, ¿no?
Abusó. Tenía un lugar en particular, vos contás ahí, que era el sótano, las mandaban a limpiar el sótano y allí, digamos, ejercía su poder para el abuso.
Rosario, mira, nosotros, depende, a mí me tocó eso y me tocó una sola vez, pues yo tengo un carácter bastante fuerte y me la logré sacar de encima, la empujé y bueno, lo que relato, lo que leíste, ¿no?
Sí.
Pero compañeras mías que la pasaron muy mal durante años y nosotras entre nosotras no hablábamos en ese momento, no lo sabíamos, a otras chicas... Yo tengo recuerdos de haber oído durante la noche cómo desfilaban y pululaban para ir a hablar con ella, cosa que conmigo después que yo le paré el carro no lo hizo más, pero veía compañeras mías que... Sí, decime.
Vos hiciste la denuncia correspondiente, no solo ante la superiora, digamos, sino también en el episcopado.
Sí, después con el correr de los años, ya siendo una persona grande, hace en el año 2011, 2012, una monja de la congregación, yo ya no estaba más,
sí.
pero seguía vinculada a la congregación laboralmente, recopiló, no sé si fue un problema interno de ellas, sacó a la luz los abusos de entonces, porque la querían volver a poner de maestra de novicias. Entonces empezó a recopilar denuncias en diferentes diócesis sí. a las cuales correspondían, ¿no?
Sí.
Y la llevó a Roma y vino la Madre General.
Ajá.
Viene la Madre General de Roma con las denuncias en la mano para ver si era cierto que había pasado todo eso en la década del 80 y esta monja se escapa, se fue. Se fue antes de hablar con la Madre General, se fue.
¿Sigue prófuga o porque leí que está en Venezuela en una casa?
Venezuela, viste que ahí en el diario salió una fotito azul que se hace llamar Victoria, se fue con otras de la misma congregación donde yo estaba, acusadas de malversación de fondos, una, la otra es la que hizo todos los trámites en el Ministerio de Culto para poder irse, porque no cualquiera se va de una congregación a otra y dice, bueno... vengo a hacerme monja acá y se cambia el nombre, hay una complicidad de encubrimientos, viste, que se tiene que haber dado para que esta mina se pueda ir como se fue.
Okay.
Por otro lado, las monjas que se quedaron en la congregación, también muchas supieron y siempre sabían. A lo largo de los años, nosotras, las chicas que fueron abusadas, las fueron denunciando con las autoridades del momento,
sí.
que se cambian cada 6 años y nunca nadie hizo nada.
Bien, ahora el episcopado, digamos, más allá de la congregación en particular, el episcopado tampoco hizo nada.
Y ellos guardaron las denuncias porque legalmente estaban prescriptas. Ellos tienen la obligación de guardar, de archivarlas, de guardarlas las denuncias. También se las mandamos al Papa, nunca dijo nada. Imagínate. Mira, Rosario, yo te digo esto. La Iglesia le importa cubrir los casos de pederastas de sacerdotes.
Sí.
Porque los involucra directamente. Las monjas no son nadie dentro de la Iglesia. Son un grupo de mujeres que viven bajo unas mismas reglas, pero es como algo más privado. La Iglesia no responde por ella, ¿viste? El Papa le importa más cubrir a un Graci, cubrir a un cura...
El problema de los varones, de los curas.
Exactamente, es lo que yo siempre digo para que la gente diferencie, ¿viste?
Sí.
No, imagínate si se cubren ellos porque es la iglesia directamente. Acá yo tengo un problema de daños morales y psicológicos y un problema de laboral que lo vengo ganando todas las instancias, pero apelan, pero me tomo todo el tiempo del mundo, pero contra la congregación. Ajá. Porque aparte de todo este daño, a mí me, cuando saco el libro, me despiden de mi trabajo, pues yo seguía vinculada laboralmente, y me truchan un montón de documentación, ¿viste? O sea, me hicieron pelota. Sí. Cuando uno ahora, me quedaba, te lo bajo.
Sí, digamos, después de haber tuiteado la nota que te hicieron en La Voz, alguien me contestó en Twitter, Silvia Mora, contándome la historia de la monja esta que se hacía llamar Viviana. ¿Cómo es el tema ese de los nombres? Es decir, vos cuando te no sé, tomás los hábitos, te cambian el nombre, ¿cómo es eso?
Antes era así, porque era como que, antes hace mucho, cuando yo entré, que también hace mucho, pero mucho antes de eso, se cambiaban los nombres porque era como que renunciaban a la vida del mundo, entre comillas, exacto, para consagrarse a Dios, y se ponían un nombre de un santo. Después del concilio, de un concilio, eso ya quedó obsoleto y ya te dejan con el nombre de bautismo. Claro. ¿Viste? Pero esta mujer, que se llamaba, su nombre legal es Leopoldina Fleitas, se llamaba Viviana en la congregación franciscana, y cuando se fue allá se llamó Victoria. ¿Vos te acordás en el año 2000 de la chica de Formosa que había tenido un problema embarazada? Sí, que sí, la habían claro, echado.
Sí, sí, sí.
Bueno, ella era la rectora.
Claro, acá me
después de haber abusado,
perdón, acá me cuentan la historia de esta monja que fue directora justamente de un colegio de Formosa, y la verdad es que evidentemente tiene un gran carisma, o sea, es notable cómo todos hablan, dicen, bueno, él tenía una gran relación con los padres, con los chicos, era una más, tenía mucha buena onda y demás, hasta que aparece este conflicto de esta alumna de ese colegio en el que la que fue tu maestra abusadora en el convento, era directora, y a la niña embarazada no le permiten seguir en el colegio, y allí se va también del colegio ese de Formosa.
Sí, se va a Uruguay, y después de Uruguay se escapa porque salta todo lo de los abusos.
Okay.
O sea, fue una vida bastante, escúchame, Rosario, ella como de antes del lío con la alumna de Formosa, era re carismática, una mina que se llevaba a todo el mundo por delante, viste esas minas que,
sí,
una persona entradora, pero de las puertas del convento para adentro era otra cosa.
Es decir, para vos una psicópata, o sea, digamos.
Para mí sí, y para muchos, o sea.
¿Cuántas denuncias hay que vos conozcas contra esta tal hermana Viviana?
Mira, yo tengo en mi poder tres originales,
okay,
que son las que puse en el libro, las que presento en la justicia, por lo que alguien dude. Los chicos de La Voz del Interior llamaron al arzobispado de Buenos Aires, donde estaba Bergoglio, y ahí consta que fue presentada una. Pero me dicen que investigando hay muchas más. De hecho, yo conozco muchas chicas que me escriben por privado, que fueron compañeras mías y que me dicen gracias por haberte animado a hacer esto, que nosotras nunca pudimos hacerlo y nos fuimos sin nada. O sea, o lo dejaron escribir.
Sí, después de todo lo que viviste, después de, digamos, bueno, la actitud laxa de la Iglesia Católica, vos siendo cristiana, hoy, ¿cómo mirás a la Iglesia? ¿Cómo tu fe? ¿Cómo esto afectó en ese sentido? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, mira, yo, sin ánimo de ofender, Rosario, no sé las creencias, yo no, ya no la miro, porque yo no creo. O sea, es un versito que ya no creo más.
Okay.
No les creo, ¿me entendés? Para mí es una asociación que en algún momento se va a caer, como se cayó el Imperio Romano. O sea, es mi forma de pensar. A ver, hace 5.000 años, hace 5.000 años el ser humano tenía otros dioses. Hace 10.000 años habrá creído. Ahora estamos en la era cristiana. Yo supongo que dentro de 1.000 años por ahí no existe más.
Okay.
Me explico.
Sí, claro,
es una época de la humanidad.
O sea,
yo no les creo, yo no espero nada. A ver, todo el mundo Bergoglio, el Papa, todo el mundo enloquecido. Yo lo conozco desde cuando no era.
Sí.
Para mí es Tinelli con vestido de blanco, ¿viste? Es un payasito que le gusta lo medio, todo lo mediático. Para mí, y te lo digo a vos, pero ya lo dije miles de veces, yo no le creo todo este circo que hizo de reunirse para hablar sobre los abusos, ¿viste? Para tomar decisiones, ¿viste? Es todo porque nobleza obliga, ¿viste? Necesita hacerlo como para quedar bien.
Bueno
pero es mi opinión.
No, está muy bien.
Pero vamos
¿cómo sigue esto? Vamos a ir a la parte más superficial de la historia. Superficial digo porque en realidad la profundidad de estos dolores permanecen siempre, o de estas heridas, sí, o de lo que fuere. Pero digo, vos escribiste el libro, ahora hay un cineasta que está interesado, que ya hizo el guión. ¿Puede haber una película de esto? ¿De esta historia? ¿Sandra? Se cortó. Hay una tormenta. Sandra, sí.
Ella está en Tucumán, hay una tormenta tremenda. Me dijo, puede que se me corte porque es terrible, va y viene la energía eléctrica.